En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la tarde de La Victoriosa, la compañera Graciela González en su columna Espacio Mujer. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes. Para todas, para todos, para todes los que estamos aquí presentes, vamos a empezar a hablar mal de gente y de instituciones hoy en el Espacio Mujer. Yo quiero hablar mal de la Iglesia. A mí no me cuesta mucho porque en realidad es una institución que no me representa ni me representó nunca. Tengo como una cosa de un ateísmo genético que no lo siento, así que puedo hablar mal. Pero salvo excepciones, digamos. Pongámosle un padre Mujica, un Angelelli, que así terminaron muertos. La Iglesia se arroga el derecho de decirte cómo vivir. Nosotros nos burlamos un poco de los países musulmanes, ¿no? Quieren poner la ley de la Sharia en sus códigos civil y penal. Y nos causa un poco de gracia las mujeres con el velo, el burka, que no pueden manejar o que no pueden hacer cosas. Y son teocracias y nosotros consideramos que no lo somos, ¿no? En realidad el país este es laico, pero no es laico al estilo de Uruguay, que tiene hace más de 100 años separación del Estado y la Iglesia. Acá es laico, pero se sostiene el culto católico. Cobran una fortuna los obispos, se les paga una fortuna. Los colegios religiosos cobran enormes subsidios. Países que tienen buenos métodos de educación, por ejemplo Noruega, todas las escuelas son del Estado, no hay escuelas privadas. Una de las formas que podríamos solucionar esto sería sacarle los subsidios, pero creo que se haría, no sé, creo que caería cualquier gobierno que quiera tocar esos subsidios. En las provincias del norte había educación religiosa obligatoria. Bueno, ahora lo hicieron optativo, no va nadie. Los niños no van a esas clases de educación religiosa, o sea que se empeñan en hacer una teocracia en un país que es laico. Pero el tema es que nos dicen, siempre están a contramano de lo que nosotros queremos hacer. Estuvieron en contra del divorcio, todo el mundo se iba a divorciar. En realidad se casó más gente, era gente que estaba juntada y se casó cuando hubo divorcio. Estaban en contra del matrimonio igualitario, parecería que todo el mundo entonces iba a ser gay. No sé cómo es, qué es lo que piensan, pero en realidad tampoco sucedió nada, ningún apocalipsis. Estuvieron en contra de la libertad de vientres en 1813, cuando se le dio la libertad a los esclavos, por lo menos a los nacidos de esclavos. Y así estuvo siempre en contra de cualquiera de las cosas que podíamos progresar, las cosas que nos hacen parecernos a países del primer mundo, ¿no? Habría que analizar, hay gente que ha escrito libros sobre esto, la influencia mala del catolicismo en cuanto a el atraso de América Latina y la influencia positiva, entre comillas, del protestantismo en cuanto al desarrollo de todos esos países con los cuales se nos comparan, Australia, Canadá, etc. Bien, esta gente que nunca, pero nunca les importó nada, las mujeres que tenían hijos, los niñitos pobres, que nunca les importó eso, cuando encontraron el argumento de que defendemos que el aborto sea legal, decimos que no queremos que se mueran más mujeres por causas evitables, acuñaron la frase de salvemos las dos vidas, ¿no? O sea, ahora quieren salvar al embrión y quieren salvar a la mujer. Pero no se les ocurre otra cosa que obligarla a llevar adelante el embarazo y darlo en adopción. Yo me pregunto, si tienen tantas ganas de adoptar chicos, ¿por qué no van a los orfanatos y se adoptan a los chicos que están ahí ya? Chiquitos que tienen, que no son bebés, que ya tienen 5, 6, 7 años, no los adopta nadie. ¿Y saben lo que les pasa a los 18 años? Los echan de ese lugar y se quedan en la calle o no saben dónde estar porque no hay algo de medio camino que se ocupe de estos chicos. Además de cosas muy aberrantes que han pasado en esos institutos, de las cuales la Iglesia tiene mucha culpa. La Iglesia no se preocupa por los curas pedófilos. Hay 62 curas argentinos pedófilos. Uno de los casos más aberrantes, aparte del de Graci, es esos que se aprovechaban de los niños sordos del Instituto Próbolo, con un cura que venía de Italia, del Próbolo de Italia, y que por abusador lo mandaron a la Argentina, donde siguió abusando. Entonces de eso parece que ahí no hay ninguna tomada de conciencia, ¿no? O sea, Estamos cuidando embriones, pero no estamos cuidando niños nacidos, vivos, que los toman como posibles abusados. Y no los vemos que vayan a adoptar, no los vemos que vayan, que dejen de ser pedófilos, y tampoco vimos en la época de la dictadura que se preocupaban mucho por los chicos que sí nacían y se apropiaban. Y esos sí eran bebés, no eran fetos. Entonces la verdad que todo lo que puede hacer la iglesia no me interesa, y creo que tenemos que madurar alguna vez y dejar de darle importancia a lo que opina esta serie de señores con polleras que no tienen familia, no tienen hijos, no tienen nada, y tienen, se creen que tienen el derecho de opinar sobre todos esos temas. El sumo de esto, un tipo que dice que es médico, que se llama Abel Albino, que hoy estuvo hablando. Ahora voy a hablar de lo que dijo él, digamos, porque es inenarrable. Pero fue muy gracioso a Mabel Bianco. Mabel Bianco es una persona que hace años se dedica al tema mujeres, la directora de FEIM. Sabe un montón del tema. Y dio un discurso muy bueno. Y luego de ella habló este hombre. Y ella se indigna, se levanta y dice: No puedo estar escuchando eso. Porque es inenarrable. No se puede volver tanto al medioevo como en palabras de este hombre. Vamos a una pausa y les voy a hacer una pregunta de algo que dijo, a ver si alguno de los médicos que está acá lo sabe.
Efemérides en La Victoriosa. 25 de julio, 1782. Nace en Salta el doctor Mariano Boedo. Se graduó como abogado y fue secretario de la Real Audiencia de Charcas. Fue representante por su provincia y vicepresidente del Congreso de Tucumán de 1816. Fue uno de los firmantes del Acta de Independencia el 9 de julio de 1816. 1949, fecha de la fundación del Partido Peronista. 1995, nace en Buenos Aires Osvaldo Pugliese, director de orquesta, pianista y compositor de tangos. 1999, en Venezuela gana las elecciones el Polo Patriótico, coalición que apoya al presidente Hugo Chávez. 2013, muere en Buenos Aires el artista plástico León Ferrari, cuya obra constituye una crítica a las guerras, a la religión y a todas las formas de intolerancia. 26 de julio, 1822. Tiene lugar en Guayaquil, Ecuador, el encuentro entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar, conocido como la Entrevista de Guayaquil. San Martín se retiraría luego del campo de operaciones militares. 1875. Nace en Sevilla, España, el poeta Antonio Machado. 1942. Muere en Buenos Aires Roberto Arlt. Novelista, cuentista, dramaturgo y periodista, fue autor de libros como Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Juguete Rabioso, Aguafuertes Porteñas. 1949. Evita inaugura en el Teatro Cervantes la primera Asamblea Nacional del Movimiento Femenino Peronista. Se canta por primera vez Evita Capitana. 1952. Muere María Eva Duarte, conocida como Evita. Se casó en 1945 con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la fundación de Eva Perón, que ella misma creó en 1948, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil, colonias de vacaciones, impulsó asimismo la participación de las mujeres en la vida política y fue una ferviente promotora del voto femenino. Había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. A las 20:25, Evita pasó el umbral de la eternidad a la edad de 33 años. La magnitud de su funeral fue única en la historia argentina. Se declararía duelo nacional por 30 días. 1953. Se lleva a cabo en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, contra la dictadura de Fulgencio Batista. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, volvemos con el señor del medioevo. Lo malo de este señor con esas ideas retrógradas que tiene, primero lo invitan a hablar en el Senado, lo cual desmerece la discusión. Después que le dan... Le dan una fortuna, el gobierno le da una fortuna, es asesor. Él cree que masturbarse, por ejemplo, es algo malísimo, es como casi un genocidio, digamos, ¿no? Porque vas desperdiciando posibilidades de vida. Y dice lo siguiente, que no hay que usar preservativo, que el preservativo no sirve, que el virus del SIDA pasa por el preservativo, cosa que yo he escuchado a varios médicos curiosos que dicen esto. Pero el señor dijo lo siguiente: el virus del SIDA pasa a la porcelana. Yo no sé si él cree que el preservativo es de porcelana, porque hace mucho que no ve uno. ¿Qué es la porcelana? No se lo dejo porque no pude conseguir una respuesta de el virus del SIDA, que aparte no es del SIDA, es del HIV, obviamente, no es el SIDA, lo dijo mal, atraviesa la porcelana. Bueno, lo más gracioso fue eso, que toda la gente dice, él cree que los preservativos son de porcelana, porque no encontramos otra explicación para esto. Bueno, se han dado argumentos amenazantes, han amenazado a la gente, le han pegado a mujeres y varones que andan con el pañuelo verde por la calle. Esa es la gente que defiende, se supone, dos vidas, ¿no? Pero va pegándole a las vidas que ya están que ya están. Todo lo que opina este señor son cosas tan antiguas, pero tan antiguas, que yo creo que no puede ejercer la profesión, que debería tener una denuncia ética, alguien que le dice a la gente no uses preservativo, cuando es el mejor elemento que tenemos para la transmisión de SIDA. La Fundación Huésped salió muy fuerte en contra de sus dichos. Sabemos que hay gente que, hay parejas que uno tiene SIDA y el otro no, y usando preservativo no se han contagiado. Sabemos que hay maneras de prevenir, y esta es una de las mejores que tenemos. Y le va diciendo a la gente que no lo usen. Entonces, no quieren métodos anticonceptivos, no quieren educación sexual para decidir, no quieren que la gente tenga sexo. O sea, la pobreza es por culpa de la gente que tiene sexo fuera del matrimonio, así lo ha dicho. Y otra cosa, dice que es muy fácil sacarle un bebé de la panza a una madre, pero que eso nunca más se lo saca a la cabeza, que le deja un problema psíquico tan grande, que la mayoría de mujeres que están internadas en psiquiátrico es porque han abortado. Bueno, yo quiero decir que primero la mujer que va a llegar a un aborto es porque quiso, nadie te obliga a abortar, eso también son unas cosas que recuerden, que no, la ley no obliga a abortar. Pero las que llegan al aborto, incluso a riesgo de su propia vida, querían eso, no querían otra cosa. Entonces, si quieren eso, es porque ya lo tomaron la decisión. Segundo, que no hay un trauma capaz de volverte loco. Preocúpense mejor por las consecuencias del abuso sexual que tienen los niños que abusan los curas que ustedes tienen en la iglesia. Pero no hay una patología mental que tenga que ver con que la mayoría de las mujeres internadas en los psiquiátricos son mujeres que han abortado. No es así. Son argumentos tremendistas, argumentos que te asustan. Yo recuerdo que ese es el tipo de cosas que te dicen en el catecismo. El pecado, no hagas esto, no te toques. Todo está mal, pedí perdón. Una cosa muy erótica. Muy erótica. Los pecados y cuando te confesar, había como un listado de cosas que vos tenías que decir si habías hecho o no habías hecho. Muchas de ellas son muy eróticas. Si te tocaste, si no te tocaste, si tuviste pensamientos buenos, malos. Bueno, se supone que en esta época lo hemos pasado. En Italia, donde reside el Papa, hace 40 años que hay aborto legal. Y les quiero comentar que en esta comuna nos adherimos a la campaña de los puentes. Hoy hubo un laburo de pañuelos verdes en los puentes, uno frente a la Facultad de Derecho. Y acá le pusimos pañuelos verdes a los puentes que pasan por el ferrocarril. Bulnes, Mario Bravo, Gascón, Salguero. Le hemos puesto pañuelitos verdes. No sé ahora cómo estarán con la lluvia, pero nos adherimos a la campaña del puentazo. Nos vemos la próxima.
Entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la toria de mí. O a por los cielos, si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Los si me vas a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero.